Señor Moreno, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Es agotadora esta campaña o no es agotadora?
Bueno, todas las campañas son intensas, ¿no? Intensas porque se quiere hacer muchas cosas en poco tiempo y lógicamente, Andalucía tiene 87.000 kilómetros cuadrados y hay que multiplicarse, levantarse muy temprano y acostarse muy tarde.
Varias preguntas. Una, la diferencia de votos de las últimas elecciones entre el PSOE y ustedes rondaba los 350.000, más o menos. Sí, cifra más, cifra menos. ¿Qué están haciendo ustedes en esta campaña para que esa distancia disminuya, incluso se invierta?
Bueno, pues lo que estamos haciendo es lo habitual en campaña, intentar atraernos al votante descontento del Partido Socialista y a nuestro propio votante ofreciéndole la única garantía de cambio que hay en estas elecciones, que somos nosotros. Todas las encuestas te dicen que el 60% de los andaluces quieren cambio, que consideran que con otro gobierno Andalucía funcionaría mejor. Y lo que le estamos trasladando a los andaluces es que el único partido en la historia de Andalucía que no ha pactado con el Partido Socialista, todos los demás lo han hecho, el PA, Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos, el único que no lo ha hecho el PP, y además tenemos experiencia, un banco de prueba, como han sido nuestros alcaldes, en los que donde no han dado la oportunidad lo hemos hecho bien y hemos hecho progresar nuestras ciudades y nuestras instituciones.
¿Cómo se entiende que la mayoría de los encuestados digan que es necesario un cambio en Andalucía, pero luego los mismos digan que van a votar al PSOE, y los mismos, además, tanto ellos como los que no votan al PSOE, están convencidos de que va a salir el PSOE?
Bueno, yo creo que el PSOE ha hecho aquí una labor de anestesia social en toda Andalucía a lo largo de los últimos 40 años, donde ellos se encargan de decir permanentemente que la única opción de gobierno va a ser el Partido Socialista, ¿no? Alimentado por, en fin, con sus terminales mediáticas y con su capacidad y tupida red de influencia, ¿no? Y eso es lo que trasladan a la sociedad, hasta el punto que la sociedad acepta como destino final e irreversible que el Partido Socialista siga gobernando. Pero vamos, yo no creo eso, yo creo que puede haber una mayoría de cambio en estas elecciones. Yo creo que algo se está moviendo en Andalucía. Hoy mismo tenemos a los médicos, y ayer lo tuvimos los médicos, pues prácticamente en rebeldía, esa rebeldía de las batas blancas que están pidiendo pues más infraestructura, 10 minutos por paciente, en fin, a ejercer su profesión de manera digna. Eso no se había producido nunca en Andalucía. Y también lo hemos visto también en otros sectores, sectores de los profesores. En fin, yo creo que algo se está moviendo, yo creo que el hartazgo hacia el socialismo es muy amplio y puede haber una sorpresa el próximo domingo.
¿Cuál es la propuesta estrella de su programa para Andalucía?
Mi propuesta estrella es el BMI, la bajada masiva de impuestos. ¿Qué significa eso? Significa que en 4 años, en una sola legislatura, vamos a equiparar la comunidad de Andalucía fiscalmente a la comunidad autónoma de Madrid. O sea, fuera el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones, bajada del IRPF, bajada del impuesto de acto jurídico documentado. En definitiva, lo que queremos es que Andalucía pueda competir. Andalucía, permite, con todo el respeto, evidentemente, a esa gran comunidad que es Madrid, pero Andalucía, con 1.100 kilómetros de litoral, con una red de parques naturales, con un sector agrario tan pujante, con los monumentos más visitados de España, créame usted que nosotros somos capaces de atraer algo más del 1,8% de inversión extranjera, pero para eso debemos competir, y para competir hay que hacer reformas y bajar los impuestos al nivel de la comunidad que más progresa y más empleo genera, que ahora mismo es la comunidad de Madrid.
Los fondos europeos que han sido destinados a Andalucía, bien vía gobierno central, bien directamente, como queramos, desde 1986, rondan, tengo entendido, los 100, si no son 100.000 millones, son 102.000 millones, bueno, algo parecido.
Correcto, 102.000 sí, millones.
102.000. ¿Qué propone usted con los que vayan a llegar, aunque ya no llegarán tantos porque ya empezamos a ser contribuyentes netos? ¿Qué se podía haber hecho con esos 100.000 que cree usted que no haya hecho los gobiernos de Andalucía para que deje de estar en el vagón de cola de todos los indicadores?
Bueno, evidentemente ese dinero no se ha utilizado bien, y prueba de ello es que, lejos de estar en la media de convergencia del PIB nacional de las regiones más prósperas, estamos en divergencia, o sea, estamos peor que hace ya 36 años, cuando empezamos a entrar en las comunidades europeas. Yo lo que pretendo, primero, evaluar las políticas públicas, cosa que no se evalúa, y sobre todo gastarnos el dinero en lo que son instrumentos de, digamos, de inversión y de producción. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos aquí tres sectores que pueden ser muy pujantes, que pueden tener un alto valor añadido. Uno, el agroalimentario, que tiene un margen amplio de mejora. Uno, el sector servicio. Y otro importante, que es el de sector tecnológico. Creo que nosotros debemos de empezar a apostar claramente por esos sectores para que esos fondos tengan un factor de arrastre hacia también las inversiones extranjeras, europeas, para atraerlas a una comunidad autónoma que además tiene, como digo, un clima perfecto para atraer talento, para que se instale aquí empresas tecnológicas, para hacer muchas cosas y sobre todo evaluar las políticas públicas. Ayer estuve yo en Loja y visité uno de los muchos monumentos que hay desde el Pifarro en Andalucía, un polígono industrial que se hizo con fondos europeos, se gastaron 3.200.000 euros allí y no se ha hecho nada más. Allí está la ruina del esqueleto de las estructuras. Como eso hay cientos en Andalucía. Se ha derrochado, se ha tirado el dinero, no se ha evaluado, no se ha marcado un objetivo ni una estrategia de gasto en torno a esos fondos europeos y, por tanto, el resultado es el que tenemos hoy en día.
Hoy he leído ya en varios análisis la posibilidad que se contempla de que vuelva a haber elecciones en marzo. ¿Por qué? Pues porque no se alcance la mayoría absoluta de un partido. Si, por ejemplo, se cumple lo que dicen las encuestas, no lo consigue la señora Díaz y después las mayorías simples decreen un gobierno muy, muy inestable. Hombre, puede pasar que efectivamente sumen ustedes más Ciudadanos, y no sé si entra o no entra Vox ahí, una mayoría que le haga usted presidente de la Junta. Pero bueno, ¿usted contempla esa posibilidad?
Yo la contemplo, yo contemplo la posibilidad de una alternativa de cambio.
No, la de marzo, digo.
La de marzo, bueno, la de marzo podría ser. Evidentemente estamos ante el Parlamento más fragmentado de la historia del autonomismo en Andalucía. Somos cuatro fuerzas políticas, con la posibilidad incluso de una quinta fuerza política, y eso pues hace, digamos, extraño, complejo, además con la propia cercanía de las elecciones de mayo, hace complejo pues la formación de gobierno. Desde luego nosotros vamos a intentar por todos los medios, si se puede, formar un bloque alternativo para que el socialismo pase a la oposición y se regenere la oposición y hagamos las cosas de manera diferente. Pero esa amenaza sí está encima de la mesa y, por tanto, habrá que ver cómo queda el 2 de diciembre el Parlamento de Andalucía.
Sí, le quiere saludar Fernando Jauregui.
¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Moreno?
Buenos días, don Fernando.
Solamente le pido un comentario a algo que he leído en la portada del Diario de Sevilla hoy. Dice Juan Marín, 2 puntos. No descarto acuerdos puntuales con el PSOE durante la legislatura. Esto tiene su aquel, ¿no?
Hombre, tiene su aquel. Es algo que venimos repitiendo todos los días. El partido, el Ciudadano, la primera posibilidad, la primera experiencia institucional que ha tenido la tuvo en el 2015 y se estrenó precisamente apoyando al Partido Socialista, al cual había criticado durante toda la campaña.
Pero yo no se lo había oído al señor Marín hasta ahora, me parece.
Bueno, pero es que ellos juegan en una ambigüedad muy calculada. Yo estoy convencido que si ellos pueden, volverán a apoyar al Partido Socialista. Así es que, al final, en el ADN de Ciudadanos Andalucía está el Partido Socialista. Es que el señor Marín, al final, fue teniente alcalde del PSOE en el 2007, fue teniente alcalde del PSOE en el 2011, pactó en el 2015 con el PSOE.
Pero no era de la Alianza Popular.
Bueno, yo creo que el señor Marín ha pasado por distintas formaciones políticas, ¿no? Yo creo que ha tenido un abanico de posibilidades en su
recorrido político. No se meta usted mucho con él, señor Moreno, que a lo mejor tiene usted que pactar con él el día 3, el lunes que viene.
Yo lo único que digo es que Ciudadano debería tener las cosas claras. Y yo veo a Ciudadano muy obsesionado, no con el cambio, que es mi obsesión, ¿no?, de que una vez por todas haya un bloque de alternancia en Andalucía. Lo veo muy obsesionado con superar al PP, ¿no? Y yo creo que lo que aquí hace falta, lo que necesitan los andaluces, es que haya un cambio para hacer políticas distintas y un modo de gestionar distinto. Yo, de luego, yo no me fío, lo digo sinceramente, no me fío de este Ciudadano que yo he conocido, porque, en fin, lo que he visto es que ha sido el sostén del socialismo de 40 años en esta legislatura, y donde noto que hay una proximidad, una similitud, una fluidez con el PSOE que me hace pensar que si tienen oportunidades, desde luego la harán.
Le quiere saludar también Antonio San José, Páginas de Oro.
¿Qué tal, señor? Bueno, buenos días.
Buenos días,
Antonio. ¿Cómo perciben ustedes desde el PP la amenaza en votos que puede significar Vox, que es el partido que, digamos, se estrena en estas elecciones andaluzas y que, según algunas encuestas, podría llegar a tener hasta 4 escaños en un nuevo Parlamento? Entre 0 y 4, ahí está la cosa.
Bueno, parece que hay mucho interés, especialmente Yo veo ahora al Partido Socialista en Andalucía todos los días hablando de Vox, ¿no? Yo creo que están muy interesados en que Vox entre y en que vayamos fraccionando al centro-derecha y que al final el bloque de cambio sea imposible, ¿no? Yo tengo una experiencia que a mí me hace reflexionar, ¿no? La experiencia de Madrid, ¿no? Al final, los votos que obtuvo Vox, que no fueron suficientes para tener representación institucional, pues sirvieron para que al final Carmena fuera alcaldesa de Madrid y no Esperanza Aguirre, que en ese momento era la candidata. Por tanto, yo lo que sí aquí apelo es al voto útil. Creo que tenemos una oportunidad histórica, creo que hay posibilidades reales de generar un bloque de cambio, pero ese bloque de cambio solo se hará si no fraccionamos el voto, si optamos por una opción política realista como la nuestra y además garantista de que no va a pasar con el PSOE como nosotros hemos hecho a lo largo de nuestros 40 años de historia.
Lo que pasa es que a mí me da la sensación que entre todos le están haciendo la campaña a Vox, ¿eh?
Bueno, es que es muy difícil cuando todos los días en todas las entrevistas te preguntan por Vox, en fin, no decir nada es muy complicado. Yo hasta ahora he intentado ser pues muy prudente, porque entre otras cosas no sabemos lo que va a sacar en estas elecciones. Vamos a ver, porque aquí las encuestas, quiero recordar que en los últimos 5 años se han equivocado de manera contundente y contumaz. Con lo cual vamos a ser prudentes y vamos a ver qué pasa el próximo 2 de diciembre. Pero luego a mí lo que me sorprende es que el Partido Socialista y Susana Díaz esté permanentemente hablando de Vox. Y eso significa algo, que a ellos les interesa. Sí.
Bueno, pues el domingo por la noche hablamos, si le parece bien, señor Moreno.
A su disposición siempre, don Carlos.
Gracias por todo y mucha suerte, es usted muy amable.